La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden expresa confianza en que no llegaremos a una recesión mientras la alta inflación persiste. Los estadounidenses pierden confianza en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, según revela una encuesta. Y México insiste en que las conversaciones sobre la energía en el marco del T-MEC con Estados Unidos y Canadá serán fructíferas. Hoy es martes 26 de julio de 2022. Soy John Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La economía estadounidense sigue enfrentando una serie de desafíos y la elevada inflación no da tregua, apretando el bolsillo de los consumidores y poniendo presión sobre el área económica del gobierno, que espera que las acciones de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, pueda proporcionar cierto alivio. Se espera que el organismo eleve las tasas de interés en 0,75 puntos básicos al concluir su reunión de política monetaria que se realizará el miércoles. Ese aumento puede reducir la actividad económica y, por lo tanto, afectar el crecimiento de la demanda de combustible. Consultado sobre el tema, el presidente Joe Biden, que está en plena recuperación de su afectación con COVID-19 y aún con la voz afectada, dijo:
"En mi opinión, no estamos en una recesión. La tasa de empleo sigue siendo una de las más bajas que hemos tenido en la historia, con 3.6. Todavía nos encontramos con personas que invierten. Mi esperanza a medida que avanzamos de este rápido crecimiento a crecimiento constante, y entonces veremos que bajará algo, pero no creo que vayamos a ver una recesión".
Mientras las tiendas minoristas en todo el país anuncian campañas para rebajar los precios de ciertos artículos para motivar a los consumidores al gasto, una de las preocupaciones más grandes está centrada en los alquileres, que han sufrido una elevación de hasta el 25%. Poniendo a muchas familias al borde de abandonar sus viviendas y buscar otras formas para evitar quedarse en la calle.
Y un sondeo realizado entre los estadounidenses revela que la confianza en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha disminuido luego de sus recientes decisiones. Héctor Contreras informa.
Los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre temas sensibles en el país como el aborto, el porte de armas y otros han impactado profundamente en los estadounidenses, a tal punto que la mayoría de ellos considera que los jueces que conforman este selecto grupo deberían tener un tiempo límite en su mandato o una edad de jubilación obligatoria, y no cuando ellos estimen como estipula la ley. La consulta realizada por la agencia de noticias de Associated Press y el Centro de Investigaciones para Asuntos Públicos, NORC, asegura que solo el 27% de los adultos en el país apoya la gestión de los jueces de la Corte Suprema, mientras que un 43% afirma tener casi nada de confianza en el Tribunal Superior, mientras que 2 de cada 3 personas en el país apoyan una propuesta para establecer un término fijo a la función de los jueces. Este dato, al ser discriminado por partidos políticos, demuestra un apoyo superior al 80% por parte de los demócratas y un 50% de los votantes republicanos. Algunos especialistas consideran que los resultados de esta encuesta están relacionados con las recientes decisiones de la Corte Suprema sobre temas como la eliminación de las protecciones constitucionales para el aborto, ya que más de la mitad de los encuestados aseguran sentirse enojados o tristes luego de conocer el fallo, mientras que muchos otros dijeron estar afectados después de saber que el Tribunal Superior ampliaría los derechos de portación de armas en el país en un momento donde los estadounidenses aún lamentan la muerte de cientos de personas a consecuencia de la violencia armada que azota a la nación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció planes para la replantación de árboles en millones de acres de bosques quemados y muertos como un intento de contrarrestar las pérdidas de árboles e insectos a causa de los incendios forestales, además de otras manifestaciones del cambio climático en la espesura del país.
El Departamento de Agricultura dijo a través de un comunicado firmado por el secretario de la agencia, Tom Vilsack, que tendrá que cuadruplicar la cantidad de plántulas de árboles producidas por los viveros para superar el área quemada y satisfacer las necesidades futuras. Los incendios en los últimos años han sido abrumadoramente destructivos y superaron con creces tanto la capacidad del bosque de curarse a sí mismo como el gobierno para replantar árboles. Eso ha creado una acumulación de 4.100.000 acres que, según las autoridades, necesitan ser replantadas, un equivalente a 1.700.000 hectáreas. La mayor parte de la replantación se llevará a cabo por el Servicio Forestal en los estados del oeste, donde ahora se producen incendios forestales durante todo el año. Este año, el Servicio Forestal está gastando más de $100 millones en trabajos de reforestación y se espera que el gasto aumente aún más en los próximos años, al menos hasta $260 millones anuales, según el amplio proyecto de ley federal de infraestructura aprobado el año pasado. Insectos, enfermedades y el talado de árboles también contribuyen a la cantidad de tierra que necesita trabajo de reforestación, pero la gran mayoría proviene de los incendios. Solo en los últimos años, más de 500 millones de acres fueron severamente quemados.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y cambiamos de rumbo informativo. Un informe del Comité Internacional de Rescate identifica las necesidades de migrantes y comunidades receptoras en la frontera sur de Estados Unidos tras la implementación de medidas como el Título 42. Celia Mendoza tiene este informe.
Vamos en busca de un sueño.
Miles de personas continúan llegando a la frontera norte de México con la esperanza de cruzar a Estados Unidos, a pesar de las dificultades a las que se enfrentan.
Se puede prácticamente vivir, mirar un futuro a sus hijos, a nuestros hijos.
El más reciente reporte del Comité Internacional de Rescate se enfocó en Tijuana, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez, comunidades que han recibido un gran número de migrantes tras la implementación de los programas de protocolo para protección a migrantes y el Título 42, que según esta organización ha facilitado la expulsión de más de 2 millones de personas que aspiraban a pedir asilo.
Nosotros hemos hablado con más de 280 personas que lideran una familia, representando a casi 900 personas. Y en efecto nos están demostrando que, por ejemplo, 96% carecen medios de subsistencia, el 90% no tienen alguna necesidad de atención médica, 83% no puede cubrir sus necesidades de alimentación.
Rafael Velázquez, director para México del Comité Internacional de Rescate, se refirió a los peligros que corren los migrantes.
Con la gente con la que hablamos, que fueron parte del estudio, aproximadamente la mitad ha experimentado un problema de seguridad o delito. Entre las cosas que nos preocupan, las cosas que salen, está la violencia sexual, el secuestro y las amenazas como los incidentes de mayor importancia que nos tienen preocupados.
Y manifestó que es necesario para enfrentar esta situación.
Tenemos reuniones de alto nivel con compromisos que tienen que verse materializados en el terreno donde nosotros trabajamos. Apoyo para la sociedad civil de parte tanto de los institutos internacionales que financian este tipo de apoyo como de los gobiernos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
otros que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuando con las noticias, las líneas de defensa ucranianas luchan a diario contra la expansión de las tropas de Vladimir Putin en una destructiva guerra que se ha prolongado durante más de 5 meses, informa Judith Martín Rodríguez.
La invasión de Rusia sobre Ucrania cumple hoy 153 días, una guerra que ya supera los 5 meses y que, lejos de terminar, continúa librándose a diario en el campo de batalla, mientras que más allá del territorio ucraniano, sus consecuencias han desatado una crisis económica global marcada por la inflación y el desabastecimiento energético en Occidente. En tanto, la diplomacia europea ha enfrentado nuevos retos y continúa trabajando en un escenario geopolítico desconocido. En este contexto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, lamentó que en el horizonte no se vislumbra la paz.
Ojalá tenga usted razón y la guerra se acabe pronto. Ojalá. Ojalá sea así. De momento, por desgracia, no se ve esta perspectiva y por lo tanto hay que seguir ayudando a Ucrania todos los días.
Además, el bloqueo de las fuerzas rusas en los puertos ucranianos impidió la exportación de cereales, una decisión que también agudizó la crisis alimentaria mundial que ya se había visto intensificada a raíz de la pandemia del COVID-19. Un reciente acuerdo entre el Kremlin, la administración de Volodymyr Zelensky y la Organización de las Naciones Unidas permitirá que los primeros barcos cargados con toneladas de grano zarpen hacia sus destinos en países en vías de desarrollo. Sin embargo, un ataque con misiles rusos en el puerto ucraniano de Odessa hizo saltar las alarmas sobre si realmente el ejército ruso cumplirá con sus promesas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las noticias regresan después de la pausa a Buenos Días América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y Guatemala recibe la visita de Cindy McCain, embajadora de Estados Unidos ante las agencias de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
La visita a Chiquimula y Jalapa, dos departamentos que conforman el Corredor Seco de Guatemala, es parte de la agenda de la embajadora de los Estados Unidos ante las tres agencias de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Cindy McCain. Tania Gussens, directora del Programa Mundial de Alimentos en Guatemala, explica la importancia de esta visita.
El gobierno de Estados Unidos es un principal donante de las agencias, en este caso las agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma. Es una excelente oportunidad de mostrarle lo que se hace en Guatemala, cuál es el contexto de Guatemala, las realidades de Guatemala. Hoy en día estamos visitando algunas actividades de resiliencia y creo que lo bonito es justamente mostrar el compromiso de las comunidades, de las autoridades.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, y el Programa Mundial de Alimentos en conjunto trabajan en las comunidades de Guatemala que sufren los efectos del cambio climático y la inseguridad alimentaria. Uno de ellos es el apoyo al Programa de Alimentación Escolar que establece menús nutritivos para los estudiantes de las escuelas y que son preparados con productos cultivados localmente por pequeños agricultores que conforman la red de productores, como explica Santos Ábalos.
Como red, podemos producir cada uno un producto y poder hacer el menú que las escuelas nos piden. En total tenemos 36 escuelas.
También se desarrollan programas de resiliencia ante el cambio climático y otros como el emprendimiento de mujeres. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió no alarmarse con las consultas con Estados Unidos y Canadá sobre el tema energético y dejó en claro que se trata de un procedimiento dentro del Tratado de Libre Comercio, el T-MEC. Sara Pablo tiene el reporte.
México ya ha ganado paneles comerciales en el pasado, aseguró el canciller Marcelo Ebrard, quien aclaró que no existe ningún conflicto con Estados Unidos o Canadá y que el acuerdo comercial prevé que cada uno de los tres socios esté en su derecho de recurrir a consultas cuando no se está de acuerdo en alguna acción de sus contrapartes. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá anunciaron el inicio de la fase de consultas por considerar que la política energética de México contraviene el tratado conocido como T-MEC y afecta a las empresas.
Este panel se lleva a cabo después de consultas. Las consultas son para evitar llegar al panel. ¿Por qué? Porque el panel es un juego suma cero. Si tú ganas, te llevas todo, y si pierdes, pierdes todo. Entonces, el incentivo para los dos países es buscar algún punto de acercamiento. Lo veo normal, que nadie se sorprenda o alarme, mejor dicho. Ya he visto varios comentarios por ahí que me parecen muy desproporcionados respecto a lo que son estos procedimientos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que su gobierno no dará marcha atrás en la defensa de la soberanía en materia eléctrica.
No vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios. Tiene que ver con la soberanía. El patriotismo no se negocia. Son principios irrenunciables, ni en el petróleo ni en la industria eléctrica. Nada que tenga que ver con ceder nuestra soberanía.
El presidente ha llamado traidores a la patria a quienes defienden las empresas extranjeras y anunció que el 16 de septiembre, un día después de la tradicional ceremonia del grito de independencia, durante el desfile militar, fijará una postura al respecto. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Venezuela se registra un repunte de casos de COVID-19 y especialistas recomiendan la inmunización de refuerzo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Sociedad Venezolana de Infectología alerta que los casos de COVID-19 en Venezuela están en aumento y pide no menospreciar los síntomas de cuadros que se asemejan a un resfriado común. Y además, expuso que el aumento a nivel mundial es significativo y que está relacionado con la circulación de la variante Omicron y sus sublinajes. En ese sentido, y recordando que las evidencias demuestran que las personas completamente vacunadas tienen una importante disminución de padecer de infección severa, hospitalización y muerte por COVID-19, insisten en recomendar la vacunación de refuerzo. Consultado por La Voz de América, el director de la Organización Médicos Unidos por Venezuela, Jaime Lorenzo, explica a qué se puede atribuir el repunte de casos en el país.
Que la vigilancia epidemiológica está muy disminuida o casi no existe con respecto a COVID, se ha relajado todo. Tenemos que tener muy claro, no tenemos información clara y precisa si hay algunos centros públicos que estén tomando muestras para pruebas de COVID. Sí sabemos que los laboratorios privados están haciendo pruebas, están reportando al ministerio y es posible que la información que estamos viendo, dado por los voceros oficiales, un alto porcentaje sea gracias a ese trabajo de los laboratorios privados.
El presidente Nicolás Maduro dijo que la cifra de casos subió de 1 por cada 100.000 habitantes el mes pasado a 5 por cada 100.000 habitantes la semana pasada y pidió a los ciudadanos no descuidarse y seguir tomando medidas de prevención. De acuerdo a la página de la Organización Panamericana de la Salud, solo un 49,8% de la población venezolana ha recibido el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y el mundo se moviliza para prevenir los alcances de la viruela símica, conocida como viruela del mono, luego de registrarse casos en varios países. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La Comisión Europea aprobó la extensión de la vacuna Imvanex del laboratorio danés Bavarian Nordic, que protege contra la viruela símica luego de que el fin de semana la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia sanitaria mundial y pidió a los gobiernos de los países del mundo movilizarse para prevenir un brote masivo de esta enfermedad. Se trata de una prolongación de la inmunización ya autorizada desde 2013 en la Unión Europea. Sin embargo, a principios del mes de julio fue reportada la falta de dosis disponibles, situación que experimentan varios países del mundo que ya reportan casos de esta enfermedad. Andy Seale, asesor de estrategias en los programas de la Organización Mundial de la Salud, dijo que existen algunas comunidades que están siendo más afectadas por este brote.
Estamos viendo casi 70 países afectados por este brote en países que previamente reportaron casos y que se encuentran en su mayoría en África Occidental.
Las autoridades sanitarias informaron que cualquier persona que esté en contacto físico cercano con objetos o personas que tengan la viruela símica corre el riesgo de contagiarse, pero las estadísticas en Estados Unidos muestran que la población más afectada hasta el momento son los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, una información que también fue corroborada por la Organización Mundial de la Salud. Sobre este tema, el asesor Andy Seale señaló.
Y cuando miramos esos casos nos damos cuenta de que en realidad son hombres los que tienen sexo con hombres, es decir, hombres que se identifican como homosexuales, bisexuales.
El brote de la viruela del mono en expansión en más de 70 países es una situación extraordinaria, sostuvo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sala de redacción, Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El fútbol americano de la NFL ha decidido irrumpir en el streaming y tendrá su propia plataforma de contenido. La liga lanzó el lunes el servicio NFL Plus. Los dueños de los equipos recibieron un informe sobre el mismo durante las reuniones de la liga en mayo y Brian Rolapp, el director de medios y negocios de la NFL, confirmó en una columna para Sports la semana pasada que el servicio arrancaría esta próxima temporada. El comisionado Roger Goodell dijo en una entrevista telefónica que el producto directo al consumidor le permitirá a la liga tener una mejor idea de lo que quieren los fanáticos en cuanto a contenido, moldeándolo a su gusto. Creemos que este es un paso adelante muy importante. Seguirá evolucionando, creciendo y mejorando al incorporarse mayor contenido en esta plataforma, dijo el responsable del fútbol americano. Y la meta de las grandes ligas de tener un draft internacional se vio frustrado nuevamente después de que la Asociación de Peloteros del Béisbol rechazó la última oferta el lunes y retuvo la compensación directa en las firmas de agentes libres. Este plazo fue fijado en el acuerdo del 10 de marzo que puso fin al paro patronal de 99 días y que preservó la temporada de 162 encuentros. Las partes cedieron hasta el 25 de julio
para alcanzar un acuerdo sobre el draft internacional que la Major League Baseball ha estado buscando desde el 2002 y especificó que la provisión de selecciones de draft sería eliminada en caso de un acuerdo. Hubo poco movimiento en estos 4 meses. El sindicato presentó una oferta en una reunión. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Torre Paul Sorvino, quien interpretó papeles de gángster en la película Goodfellas, falleció a los 83 años. Sorvino, también conocido por haber interpretado personajes policiales en la serie televisiva Law and Order en la década de 1990, trabajó en el cine y la televisión durante más de medio siglo. El actor falleció en la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida, de causas naturales. Nacido en Brooklyn, en 1939, Paul Sorvino estudió música e inicialmente quiso ser cantante de ópera antes de dedicarse a la actuación. Su larga carrera incluyó papeles en Broadway y créditos cinematográficos como Dick Tracy, Nixon y Reds. Sorvino era padre de 3 hijos, entre ellos la actriz Mira Sorvino, quien agradeció a su padre al aceptar un Oscar por la película Mighty Aphrodite de 1995. Gran Bretaña será la anfitriona del Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año en nombre de los ganadores de este año, Ucrania, debido al conflicto en curso en ese país, según dijeron el lunes los organizadores de Eurovisión. Si bien la tradición dicta que el ganador del concurso será el anfitrión el año siguiente, la Unión Europea de Radiodifusión argumentó que por razones de seguridad los subcampeones, Gran Bretaña, fueron invitados a ser los anfitriones este año. La BBC organizará el evento que normalmente atrae una audiencia televisiva de cerca de 200 millones y se llevó a cabo por última vez en Gran Bretaña en 1998. Ucrania ahora se clasifica automáticamente para la gran final de la competencia. La BBC dice que ahora comenzará el proceso de encontrar una ciudad en el Reino Unido para albergar el evento. Joni Mitchell, quien se presentó en vivo a principios de este año y que previamente no lo había hecho desde 2013, actuó el domingo en el Newport Folk Festival en el estado de Rhode Island. Junto a ella estuvo Brandi Carlile para interpretar Both Sides Now. Mitchell apareció por última vez en ese festival en 1969. La cantautora fue honrada como la persona del año Music Cares previo a la entrega del Grammy este año y aceptó uno de esos galardones por mejor álbum histórico. Joni Mitchell y el también canadiense Neil Young retiraron su música del servicio de transmisión Spotify. El especial televisivo en vivo por el 30º aniversario de Beauty and the Beast será transmitido en diciembre por la cadena ABC y al día siguiente por el servicio de streaming Disney Plus. Beauty and the Beast ha estado en Broadway como musical, ha sido película animada y también una película de acción en vivo con Emma Watson. El especial, a transmitirse el 15 de diciembre, tendrá a la cantante afrofilipina Her en el papel de Belle. Y en 2022, Coldplay llega al primer lugar de la cartelera de canciones alternativas de la revista Billboard con Clocks. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.